La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Continuamos con la conferencia a cargo de Malgara García Díaz, profesora, historiadora y presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, que hablará de las consecuencias de la guerra.
Ay, Carmela, ay, Carmela.
Como es de suponer, el conflicto armado, que adquirió tintes de sangrienta revancha contra el sistema precedente, tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales, demográficas, etc. En primer lugar, quisiera hablar del terrible impacto que causó en la sociedad el inicio de un conflicto que, si bien se conocían los tejemanejes de la derecha más reaccionaria y Sanjurjo ya había hecho saltar todas las alarmas en el 32 con su intento de golpe de Estado, la mayor parte de la población en general del país vivía inmersa en el periodo de cambios extraordinarios que había supuesto la Segunda República. Por tanto, la violencia de los hechos y el comienzo de una guerra significaron soportar una de las peores situaciones a las que un ser humano y una sociedad se pueden enfrentar. El caos, la absoluta inseguridad, el miedo terrible fue el día a día de un país en conmoción permanente, en el que la vida perdió su valor y se materializó la incuestionable certeza de que se enfrentaban al abandono del trabajo, al abandono del hogar y al abandono de un modus vivendi de la población, cuando no a la muerte de los seres queridos o a la propia muerte en cualquier momento. Aparte de los casi 3 años de conflicto que ocasionaron un extraordinario y doloroso trauma entre la población, la guerra tuvo, como ya hemos dicho, otras consecuencias. Desde el punto de vista demográfico, las personas que perdieron la vida en ella, según los estudios de sobremortalidad del Instituto Nacional de Estadística, fueron algo más de 500.000, cifra a la que hay que añadir los que dejaron de nacer, teniendo en cuenta que la mayor parte de estas muertes fueron en los frentes, donde estaba por lo general gente joven, por tanto gente en edad de procrear. Estas dos variables nos llevan a un apreciable estrechamiento en la pirámide de población que afectó, como hemos visto, por tanto, a 2 generaciones. Por otro lado, el número de fallecidos por enfermedades y hambrunas durante la guerra también nos deja unas cifras que, aunque son discutidas por la investigación, como ya he dicho, como todas las referentes a la guerra, pueden suponer otras 120.000 personas más. Además, podemos continuar con los desaparecidos forzosos. Estas personas que no figuran en registros y que fundamentalmente ocupan las innumerables fosas que están aún sin localizar o que están sin abrir en España y que, como decía antes, con gran disparidad y baile de cifras, pueden ser cerca de otros 120.000 personas más. Por otro lado, más de 200.000 personas fueron víctimas de la represión posterior a la guerra en un ejercicio de depuración, de limpieza ideológica que llevó a cabo el régimen de Franco sin precedentes en nuestro país. Además, casi otras 10.000 personas encontraron la muerte en las cárceles a las que se llevaban a las personas por motivos políticos y a quienes se sometía a una situación insostenible de falta de alimentación, enfermedades, frío y miseria. Y luego, paralelamente a las cárceles, aquellos presos que el régimen consideraba recuperables eran ingresados en los campos de trabajo, que en realidad eran campos de concentración en los que la población reclusa debía realizar trabajos forzados. Así se construyó, por ejemplo, todo el complejo de cuelgamuros, y aquí en nuestra comarca del campo de Gibraltar se construyó toda la extensa red de fortines, búnkeres, carreteras e infraestructuras para un hipotético asalto al Peñón, con la idea de recuperarlo, que era una idea que siempre abrigó Franco. A estos hay que añadir quienes sufrieron heridas, que en algunos casos incluso les dejaron inválidos o con minusvalías permanentes, impidiéndoles la incorporación a una vida más o menos normalizada. En total, según las estimaciones que se sigan, estamos hablando de una cantidad de vidas perdidas en la guerra que se aproxima al 1 millón de personas, para una población total que en 1936 no llegaba a los 25 millones. Tampoco hay acuerdo para el número de exiliados, barajándose cifras entre los 300.000 y los 450.000, con lo que España perdería pues cerca de otro 500.000 de población más con este episodio. Además, no podemos olvidarnos de que algunos de los exiliados cruzaron hacia Francia y allí fueron hechos prisioneros y condenados a campos de concentración nazis, por lo que sufrieron una doble persecución y, por tanto, la huida del país no les sirvió para nada. Otros, por otro lado, se incorporaron a las filas de los partisanos franceses y lucharon por la liberación del país vecino, conflicto en el que también hubo bajas de españoles. Y hablando de los exiliados, muchos de ellos jamás pudieron volver a España, y entre ellos iban la mayoría de nuestros científicos, artistas, escritores, creadores, etcétera, lo que supuso un empobrecimiento cultural muy importante. Estos exiliados ilustres, que continuaron con sus trabajos en el exterior, significaron una pérdida impagable para un país que quedó arruinado también desde un punto de vista intelectual, científico y del mundo de la creación. En este mismo lote podemos incluir también a la extraordinaria generación de enseñantes que, con los planes de escolarización de la Segunda República, habían conformado la primera generación de docentes preparados y motivados. El franquismo asesinó a más del 60% de los profesores y maestros, profesoras y maestras, para imponer su modelo moral y de valores a las generaciones futuras. Otra mención especial merecen también los niños robados, víctimas inocentes, hijos de asesinados o encarcelados que fueron entregados a familias de recta moral católica. Un drama al que apenas se le ha prestado atención porque siempre estuvo oculto. Algunas fuentes estiman que pudo haber cerca de 20.000 niños y niñas en estas circunstancias. Todos estos datos, que podemos considerarlos desde un punto de vista del daño hacia las personas, nos llevan a manejar unas cantidades desorbitadas de víctimas, significando la guerra y las represiones posteriores el mayor golpe poblacional y humano en España en toda su historia reciente, por no hablar, como ya hemos dicho antes, también del trauma colectivo que afectó a la totalidad de la población, porque a la guerra y a la represión le sucedió un larguísimo episodio de dictadura. En palabras de nuestro admirado Jesús Infante, la España de los 40 fue un país triste, de supervivientes y en algún modo de fratricidas, obligados a vivir de recuerdos mortuorios y funerales por los caídos. Desde un punto de vista material, numerosas ciudades, edificios, infraestructura, como carreteras, vías, suministros, etcétera, quedaron reducidos a ruinas y se tardaron años en volver a recomponer algunos servicios básicos para la población, como los abastecimientos de agua y electricidad. Recordemos que hubo ciudades bombardeadas, algunas de manera insistente, como fue el caso de Madrid, y que las maniobras militares siempre tienen como objetivo cortar comunicaciones e impedir el abastecimiento del enemigo. Así que la penosa tarea de retirar escombros y volver a levantarlo derruido también significó un sobreesfuerzo para una población infraalimentada en los conocidos como años del hambre. Como es de suponer, la economía quedó destrozada. Después de casi 3 años de parálisis productiva, el abandono de la agricultura y la industria, el cierre de todos los negocios, etcétera, llevaron al país a la ruina absoluta. Una situación que se vio agravada por el aislamiento al que el resto de países del mundo, con la excepción de Argentina y el Vaticano al principio del nuevo régimen, el resto de países del mundo sometieron al nuevo régimen a un aislamiento surgido después de la guerra, un bloqueo que llevó a España a un irremediable periodo de autarquía. Hay que explicar que este aislamiento no fue consecuencia directa de la guerra, sino del resultado de la misma, ya que fue una manera de castigar al fascismo, contrario a las democracias occidentales y al que se consideraba además responsable del mayor conflicto bélico que va a surgir nada más que acá concluya la guerra española, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, los países de nuestro entorno no reconocían al régimen impuesto en España como legítimo. Así que, en lo económico, el gobierno de Franco optó por la autarquía, en primer lugar, como ya hemos visto, porque no le quedaba más remedio, y también porque ideológicamente era una opción de su agrado, ya que el feroz nacionalismo que exhibían se unió a un cierto desprecio por todo lo extranjero y por la no aceptación de entrar en el juego del mercado internacional. En realidad, podemos considerar al nuevo régimen dentro de una línea económica alejada de los postulados capitalistas, sistema del que no se consideraban entusiastas porque lo veían aliado del liberalismo en lo político. Así que hay que destacar que la destrucción de los recursos e infraestructuras produjo un estancamiento económico durante toda la década de los 40, y un dato que quizá nos dé la dimensión exacta del impacto es que los niveles de renta de 1935, es decir, antes de la guerra, no se recuperaron hasta bien entrada la década de los 50, prácticamente 20 años después. El tremendo problema de autoabastecimiento se intentó controlar por parte del gobierno mediante las cartillas de racionamiento, pero esto dio origen al extraperlo, un contrabando salvaje de productos de todo tipo, ya que existía una carestía total no solo de alimentos, sino de una multitud de otros bienes de consumo básicos. Esto por no hablar de otros productos de mayor trascendencia y con los que también existían problemas para la provisión de los mismos, como por ejemplo fue la escasez de combustible. Como es lógico, todo lo anteriormente expuesto hizo que España se quedara fuera de las iniciativas y de los logros que se conseguían en otros países que habían superado también otra durísima guerra. Dejaron al régimen fascista de Franco sin participar en las ayudas del Plan Marshall que las democracias occidentales recibieron y gestionaron para reconstruir la Europa arruinada tras la Segunda Guerra Mundial. A España solo llegó la leche en polvo que trajeron los americanos un poco más tarde, ya después, a principios de los 60. Otra de las consecuencias fue, desde el punto de vista político, la instauración de un régimen basado en el pensamiento ultranacionalista, ultracatólico, un pensamiento militar y antiliberal, este pensamiento de Franco, en el que además existían una serie de enemigos de la patria, como el famoso contubernio judeo-masón, al que hay que añadir a los comunistas y a la gente de izquierda en general, a las terribles pérdidas humanas y materiales que ya hemos visto, pues todo esto contribuyó a crear un clima de conspiración y desconfianza, de odio y de recelo, en el que el silencio se hizo patente. Siguiendo con el punto de vista político, se estableció un sistema autodenominado democracia orgánica, en el que el individuo pasaba a un segundo plano a favor de las corporaciones y de la familia. Un sistema liderado por un caudillo que ostentaba todos los poderes, no había separación de poderes, y que se apoyaba en la existencia de un solo partido, el Movimiento Nacional, y un solo sindicato, el Sindicato Vertical. En la práctica, evidentemente, todo esto se tradujo en un sistema dictatorial. Por tanto, todo ello se configuró en una absoluta pérdida de derechos y libertades, en la relegación de la mujer a un papel secundario, en la abolición de todos los logros sociales adquiridos en la Segunda República, en la adopción de los valores morales impuestos por la Iglesia Católica, y en el terreno político la obra de Franco se concretó en el papel, podemos decir que anecdótico, de las Cortes para adoptar la apariencia de un parlamento, y en la aprobación de también lo que podemos considerar un simulacro de constitución, que fue el fuero de los españoles. Es cierto que con el apoyo de los Estados Unidos, gracias al anticomunismo del régimen, a España se le abrieron algunas puertas, como las de la ONU, en la que ingresó a finales de 1955, más de 15 años después de haber dado por concluida la guerra. Guerra que, evidentemente, las represalias seguían funcionando una vez acabada ella. Es decir, la guerra callada no había terminado. Por otro lado, habría que esperar a los años 60 para que se iniciara un tímido periodo de apertura, más de cara a la galería para favorecer al turismo, que de cara a la población interna. Pero España fue, durante todo ese tiempo de dictadura, un país extraño en medio de un continente en plena expansión democrática, social, tecnológica, cultural y económica. Novedades de las que evidentemente España no participaba. Hasta finales de 1975, con la muerte del dictador, no se consiguió abandonar ese largo periodo de represión, de falta de libertad y de supresión de los derechos fundamentales que constituyó el capítulo más negro de nuestra historia contemporánea. Y quisiera concluir con una frase del premio Nobel Albert Camus, un pensamiento que refleja la tremenda decepción que fue para todo el mundo libre la victoria de los golpistas en 1939, porque fueron muchas las personas a nivel internacional que apoyaron al régimen legal de la República y sintieron en propia carne las dentelladas que el franquismo le dio al progreso y a la concordia. Dice Albert Camus: fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.